importante que nos mantengamos firmes en el Señor, que nunca nos alejemos de Él. Entonces vamos a mirar a 1 Tesalonicenses capítulo 3, versículos de 4 al 5, es animados por tu fe. Animados por tu fe. 1 Tesalonicenses capítulo 3, versículos del 6 al 8, consolados por tu fe. Consolados por tu fe. Y finalmente, 1 Tesalonicenses capítulo 3, versículos 9 al 10, es dirigidos por tu fe. Dirigidos por tu fe. Entonces llegamos a nuestro texto, comenzando en el versículo 4, para comenzar, dice, porque también estando con vosotros os predicamos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido.
Capítulo 16, versículo 1 y 2, y voy a leer la Nueva Traducción Viviente, dice, que había un discípulo joven llamado Timoteo, y los creyentes de Listra y Iconia tenían un buen concepto de Timoteo. Entonces quiere decir que Timoteo ya tenía establecido una reputación buena delante del pueblo de Dios. Entonces él era alguien que ya estaba en la obra de Dios. Era alguien que ya estaba siendo estabilizado por el Señor para el evangelio, para la grandeza del reino de Dios. Y era, no era así como yo una vez pensaba, que era alguien joven que Timoteo iba a Pablo iba tomado y había tenido compasión, pero que lo que quiero que miremos esta noche es que el que fue escogido era alguien que ya estaba en la obra, alguien que ya estaba dispuesto a hacer lo que sea necesario. Y también miramos a través de la historia de la iglesia y también en los libros de Hechos, en varias áreas que miramos que Timoteo, por esa razón fueron que escogieron a Timoteo y Silas para que fueran con Pablo a evangelizar a este canso misionero. Entonces eran que ya estaban establecidos y ya estaban envueltos en las cosas de Dios. Entonces en ese mismo versículo 2 de nuestro capítulo dice, enviamos a Timoteo para que los visitara. Él es hermano nuestro, colaborador de Dios en la proclamación de buena noticia de Cristo, y lo enviamos a ustedes para que los fortaleciera y los alentara en su fe. Entonces, colaborador quiere decir que era un trabajador ya, era un siervo de Dios y que estaba dispuesto a ponerle las manos a la obra, ¿verdad? Estaba dispuesto a hacer lo que fuera a ser necesario. Entonces, por eso es que Timoteo es escogido y es enviado a la iglesia para ver qué es, averiguar y también alentarlos en la obra del Señor. Es identificado no nomás como un hermano ni ministro de Dios, pero colaborador quiere decir que era un trabajador para Cristo. Estaba dispuesto a hacer lo que fuera a ser necesario para Dios. Romanos capítulo 16, versículo 21, miramos que aquí Timoteo es identificado como colaborador también. Colaborador, que es trabajador. Entonces en esos versículos miramos que fortaleza es una palabra que miramos el definicado que es para confirmar, arreglar y establecer. Establecer y colocar firmemente, fijar rápido, arreglar para fortalecer y hacer firme para ser consistente, confiar en la mente de uno. Entonces también la otra palabra que quiero mirar es que alentara, llamar cerca, invitar, invocar, procuración, exhortación y consolación, suplicar, pedir, consuelo, desear, exhortación, suplicar, orar y consolar. Animar y fortalecer con consuelo, consolar para recibir consuelo. La última es que miramos que es fe, es confiar en el Señor, ¿verdad? Pero ya más cerca invitar, invocar, exhortación, consolación, suplicar y pedir, consuelo, desear, exhortación, ¿verdad? Y el último sección dice animar y fortalecer con el consuelo, consolar para recibir consuelo. ¿O no? Leí la misma otra vez. Sorry, ¿verdad? Fe es especialmente seguridad, creencia en lo que creen, fidelidad y convicción de la verdad. Entonces, esto es algo que estaba comentando ahora este día con una de las hermanas también, que cuando uno habla sobre las cosas de Dios, tenemos que reconocer que es la verdad de Dios. Y si uno no tiene esa convicción, cuando uno comparte las cosas del Señor, entonces queda la pregunta, ¿Crees en lo que me estás diciendo o no me estás diciendo nomás porque es lo que se debe de decir? Entonces, eso es importante para el creyente. Entonces, esto es lo que Pablo envió a Timoteo a recordar a los creyentes de Tesalónica, de Tesalonicenses, ¿verdad? Tesalonicenses, recordarles que el evangelio que iban recibido era la verdad de Dios. Y que recordaban que así como Pablo y Timoteo sufrieron delante de ellos, el pueblo de Dios es elegido no nomás para vivir con Cristo en eternidad, pero es elegido para sufrir a través de la obra de Cristo. Ese es algo que tenemos de seguro. Vamos a sufrir. Y algo que quiero notar es que recordemos que reconsolar es fortalecer y confiar en la obra de Cristo, en lo que Cristo ya ha hecho por nosotros en la cruz. Versículo 4, donde estamos ahí en nuestro texto, dice: porque también estando con vosotros os predicamos que íbamos a pasar tribulaciones como han conocido y sabéis. Guiado otra vez por el Espíritu, Pablo, Timoteo y Silas se vienen de la iglesia de la área de Filipenses, 100 millas donde está esta iglesia sembrada. En Filipenses fue donde los fueron perseguidos y apedrados los creyentes, y llegan aquí a través, y tres sábados nomás tienen la oportunidad de compartir el evangelio, y la persecución a través de Cristo comienza otra vez. Entonces ellos tienen que huir de esa área para que no fueran golpeados o matados o martirados por su fe en Cristo. Entonces, así como llegaron rápidamente se fueron. Llegaron a la sinagoga, predicaron un sábado, lunes a viernes, sábado predicación, y un lunes a viernes, y la última predicación fue el último sábado, cuando fueron que huir de esa área donde ellos estaban. Entonces, por eso Pablo les trae por recuerdo aquí en este versículo 4, que porque también estando con vosotros, ¿verdad?, predicamos y íbamos a pasar tribulaciones, así como aconteciaron y sabéis. Ellos miraron con sus propios ojos que iban a haber sufrimiento recibiendo este mensaje de verdad que venía de Dios. Así que lo que miro yo, que aquí muchos, así como nosotros, que pensamos que si los entregamos nuestras vidas a Cristo, ¿verdad?, si me entrego mi vida a Cristo, pensamos o decimos, me voy a entregar mi vida a mi Cristo y voy a vivir para Él, entonces todo va a salir bien. Y ya hemos llegado a las profundas áreas de donde Dios los ha sacado y los ha rescatado, y pensamos quizás que ya el sufrimiento ya no va a regresar, pero la bendición que tenemos, que aunque vamos a pasar por tribulaciones, pruebas y sufrimientos, la bendición es que ya no estamos solos. Dios mismo está con nosotros a través en estas pruebas, ¿verdad? Y esa es la bendición, ¿verdad? Entonces, cuando vienen los problemas, miramos ahorita la época donde estamos. No es necesario mirar tan lejos. Prende uno en la televisión y las noticias, cosas más malas que buenas que la noticia. Miramos que todo lo que está pasando, desde el COVID, de todas las pruebas que estamos pasando, son hasta cosas que son buenas, trabajos, ¿verdad?, promociones que traen a través del trabajo, y luego también la lucha, porque te acaban de dar una promoción nueva y ya vienen las horas largas. Entonces uno comienza a fallar de la iglesia y comienza a quitarle tiempo a la familia, y ya son de en lugar de 8 horas, son de 10 a 12 horas porque has recibido una promoción nueva. Y luego después pierden trabajo. Y son lucha tras lucha, lucha con familia, ¿ya? Las pruebas entre las familias. Y luego, Dios no quiera, pero también la muerte viene. No hay respeto de ninguna persona. También la muerte viene. Entonces, problemas en matrimonio, luchas entre los matrimonios, luchas con los hijos, porque no todos son santos, ¿verdad? ¿Ah? Quizá nomás los míos no, ¿verdad? Pero yo sé que, ¿verdad? Y pues así es necesario, las luchas personales que nosotros cargamos en nuestros corazones y en las mentes también. Luchas que pasamos, ¿verdad?, día tras día, momento tras momento. Entonces, tenlo de seguro, que aunque los hemos entregado nuestras vidas a Cristo, el sufrimiento y pruebas seguirán viniendo. porque estos son los que Dios usa para santificarlos y apartarlos para la obra, para su obra. ¿Ya? Hechos 9, capítulo 16, Hechos capítulo 9, versículo 16 dice: porque ya los mostré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Ya? Hechos 14, versículo 21 al 22 dice: después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio, Antioquia, confiando los ánimos, los discípulos, exhortándoles que permanecieran en fe, en diciéndoles que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos el reino de Dios. Entonces vamos a pasar por pruebas y luchas. Entonces el enfoque de la enseñanza de ahora es permanecer fiel, estar fiel en el Señor, ¿verdad? La aplicación metario de vida dice: algunas personas que se entregan a Dios con la esperanza de escapar del sufrimiento en la tierra. Pero Dios no promete esto. En cambio, nos da poder para crecer a través de nuestros sufrimientos. La vida cristiana implica la obediencia a Cristo a pesar de las tentaciones y dificultades. Es la vida del cristiano, ¿no? Es algo que todos tenemos que llegar a este tiempo, que saber que esto es lo que es necesario. Y quizás ha comentado con ustedes, pero en inglés se ha comentado de la bolsita de té, ¿verdad? La bolsita de té, que el té no se sabe, ¿verdad? Si en vez de la marca del té se le cae y es una bolsita, entonces uno no sabe qué clase de té hasta que lo mete en la ¿qué? En la agua caliente, ¿verdad? Tiene que meter esa bolsita en agua caliente y luego para saber de qué clase de té es. Y así es lo mismo como el creyente en Cristo. No sabemos qué tan firmes estamos en Dios hasta que viene la prueba y la lucha, ¿verdad? Y es necesario de agarrarlos de nuestro Señor. Romanos capítulo 5, versículo 3 al 4 dice: y si no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándolos ejemplo para que sigáis sus pasadas. Efesios, capítulo 3, versículo 13 dice: por lo cual pido que no desmayas a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Y por esto, ¿verdad?, debemos recordarnos que vamos a sufrir. Algo que tengo que cometo con mis hermanos, ¿verdad?, con los que me junto y comparto el compañerismo, algo que les digo siempre: no podemos percibir si no hay una batalla. La batalla es que viene y tenemos que percibir por esa batalla. Y otra que les digo, tenemos que percibir y también tenemos que resistir, ¿verdad? No podemos resistir si no hay una guerra, ¿verdad? Entonces, percibir y resistir, la batalla y la guerra, sigue constante para el creyente, ¿verdad? Porque el creyente siempre va para dentro de la prueba, durante la prueba o saliendo de la prueba. Es algo que siempre tenemos y tenemos que tener en cuenta que de seguro va a venir. Versículo 5 de nuestro texto dice: por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que hubieras tentado el tentador y que nuestro trabajo resulte en vano. Y dos cosas que quiero mirar aquí en esta sección. Me gusta que la verdad es reconocida, que no somos los únicos que sufrimos, ¿verdad? Yo estoy pasando por una prueba y no soy el único que voy a pasar por este tipo de prueba. Pero también quiero mirar dos cosas, y lo que sigue es importante, ¿verdad? ¿Qué es lo que sigue después del evangelio, ¿verdad? Entonces, son dos cosas. Los únicos, no somos los únicos o los únicos que vamos a sufrir. Y luego, ¿qué es el seguimiento? Es importante. ¿Qué es lo que sigue después de recibir el evangelio? Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13, dice: no ha sobrevivido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que los dejará tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para podréis soportar. Santiago capítulo 1, versículo 13 al 14 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces también, las luchas son diferentes, ¿eh? Prueba física, ¿verdad? Prueba física por nosotros que tenemos que pasar, y prueba también espiritual que pasamos por nuestras mentes y corazón, ¿verdad? Son cosas que tenemos que pasar. Importante que Dios siempre nos da una avenida de escape, ¿verdad? Tenemos esa avenida de escape. Entonces también tenemos que reconocer nuestras debilidades también como Cristo, como cristiano. Hay cosas que nosotros tenemos que decir, ¿sabes qué? Yo no tengo problemas ya con el alcohol. Para mí ya no me molesta. Dios me ha rescatado de esas cosas. Y no tengo ningún problema llegar a una fiesta y mirar que están consumiendo alcohol, ¿verdad? Y a mí eso ya no me afecta. Entonces la palabra dice, para el que creyente, ¿verdad?, que piensa que él no tiene ya problemas en ciertas áreas de su vida. La palabra dice, capítulo 1 de Corintios, digo, 1 de Corintios, capítulo 10, versículo 12, dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. El que piensa que está firme, mire que no caiga. Entonces, hay áreas donde nosotros como creyentes sabemos que no debemos de ponerlos. Aunque digamos que no hay problema ya con el alcohol. Hay áreas en la Marqueta, en la Walmart, ¿verdad?, que uno pasa y está llena de cerveza y alcohol y vino. Y aunque diga yo, pues yo ya tengo más de 20 años que Dios me ha rescatado de esas cosas, pero de todos modos le sacateo la vuelta a esa área, ¿verdad? Mejor, ¿verdad? Le voy a sacatear, mejor no voy a pasar por ahí, le voy a sacatear. Pues, ¿para qué, verdad? ¿Para qué me pongo en esa situación? Cada uno de nosotros que estamos aquí como creyentes tenemos áreas en nuestras vidas donde nosotros sabemos que hay áreas que estemos débil y hay áreas que pensamos que estamos fuerte. Pero de todos modos la prueba es igual. Tenemos que mirar que no caigamos, ¿verdad? No dejar que el demonio los tente o los atrape en esas situaciones. Entonces hay que evitar esas pruebas. Hay que pedirle al Señor que nos dé sabiduría para evitar esas áreas donde tenemos que ser probados sin necesidad. Gutzig dice, Pablo reconocía que el tentador, es decir, Satanás, quería explotar esta temporada de sufrimiento. Como en el caso de Job, Satanás quería tentar a los tesalonicenses para que no renunciaran a Dios, ¿verdad? Entonces, acuérdense que son creyentes nuevos, tendrían en nomás 3 sábados de enseñanza. Recibieron a Cristo, tomaron en cuenta que iban a pasar por pruebas y de todos modos clamaron al Señor como su verdadero y único Salvador, ¿verdad? Y siguieron la lucha adelante, ¿verdad? Entonces esto es lo que Pablo, él pues no podía soportar, cómo estaba la condición de la iglesia, de los hermanos nuevos, que cómo estaban. Mira, en veces miramos hermanos a mano derecha, a mano izquierda, donde estamos sentados, y estamos acostumbrados a verlos. Y ya cuando no los miramos, decimos, pues, ¿qué pasó? ¿Dónde están? Entonces es necesario que uno, como hermano, ¿verdad?, como hermano y hermana, es de buscar y averiguar cómo están, qué es lo que están pasando. Quizás han fracasado, a lo mejor necesitan un ánimo, un apoyo, necesitan que alguien los llame, les recuerden que estamos orando por ellos, que regresen a su iglesia, que regresen al pueblo del Señor, porque aquí es donde los tenemos, podemos alentarlos y darlos fuerzas unos a los otros, ¿verdad? Entonces, por eso es importante en eso. Mi versículo favorito que he comentado con ustedes varias veces, y es mi versículo de vida que Dios me ha demostrado que 1 Timoteo capítulo 6, versículo 12, es pelear la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, al cual así mismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Entonces, cuando las luchas vengan, nosotros tenemos que luchar también, ¿verdad? Vamos a tener que paliar, ¿verdad? Si Dios, Jesucristo, murió por mí en la cruz, ¿verdad? Murió en la cruz, hizo lo más duro ya por mí. Mi salvación está segura en lo que Él ha hecho. Murió, resucitó al tercer día, descendió hacia el cielo. Entonces, lo único que requiere de mí es que yo esté dispuesto a seguirlo a Él, pase lo que pase. Ahorita estamos en una nación donde tenemos el privilegio de compartir el nombre de Cristo sin ninguna persecución en la iglesia. Pero digan el nombre de Cristo en la tienda, digan el nombre de Cristo en su trabajo, digan el nombre de Cristo en la escuela, digan el nombre de Cristo en la comunidad y miren qué es la diferencia. Entonces la persecución que los hemos habitado en todos estos años que esta nación fue fundida, está comenzando. Poquito, entre más, y entonces viene llegando hasta que al fin va a estar aquí en la iglesia y va a estar aquí afuera en el cerco. Y entonces es cuando tenemos que reconocer que todo lo que Dios nos ha enseñado, que la persecución y la tribulación y las tormentas de seguro van a venir. No que a lo mejor, es que de seguro van a venir y tenemos que estar preparados para cuando llegue ese tiempo de luchar. Uno de los hermanos me dice, acuérdate, Javier, que todo el tiempo la lucha no es como uno piensa, no es a puños, no es con rifles, ¿verdad? Muchas veces la lucha es en las rodillas y en oración, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? Entonces, pelear la buena batalla. Lo que sigue, este es el otro punto que quiero mirar, que lo siguiente es importante. ¿Qué es lo que sigue? Entonces, por esta razón, en la traducción viviente, en el mismo versículo 5 dice, por esta razón, cuando ya no pude más, es donde miramos que Pablo era importante que él se estuviera atento de lo que estaba y que era el estado de la iglesia nueva, ¿verdad? Como nuevos creyentes. Y esto es lo que yo pienso que, y debo confesar también, que esta es una de las áreas como cristianos donde fallamos. Muchas veces, por la gente que nos juntamos en el círculo que tenemos de hermanos y hermanas, hay círculo grande de toda la iglesia, ¿verdad? Ministerio en español, de los niños, de los jóvenes, ministerio en inglés, del café, todos son diferentes ministerios y la iglesia está bastante grande. Entonces, no tenemos el compañerismo con todos los hermanos que están aquí y todas las hermanas. Entonces, lo que me refiero es que el compañerismo que tenemos es un círculo de hermanos y hermanas chico. En ese grupo los mantenemos fiel y los apoyamos. Pero no nomás debe de ser ese círculo. Pablo no nomás se encargaba de Timoteo y Silas, ¿verdad? No nomás de Timoteo y Silas. Pablo le importaba también todos los creyentes nuevos que estaban en Tesalonicenses. Entonces, por eso lo envió, para que fuera a averiguar cómo estaban, para animarlos y apoyarlos y recordarlos que la obra que Cristo había hecho por ellos era la verdad y que era bastante para seguir adelante y que no se desviaran. En este versículo no solo se es responsabilidad, sino preocupación genuina por el bienestar espiritual de los tesalonicenses. Es una preocupación genuina que debe de ser, que debemos de tener, porque si Cristo mora dentro de los corazones, Cristo es atento y Él es importante que todos los creyentes estemos donde debemos de estar con Él. Entonces, asegurándose de que todavía estuvieran caminando, es lo que Pablo deseaba con el saber de los creyentes, asegurándose que no se extraviaran, ¿verdad? También asegurándose que estaban echando raíces y creciendo, asegurándose que todavía se estuvieran reuniendo como creyentes. Entonces, esto es algo como liderazgo de Cristo, como los pastores desean, como los otros maduros en Cristo, es lo que debemos de tener, que todavía estemos caminando con Dios para siempre, que no los extraviemos del Señor, que tiempo no nomás estemos viniendo, pero que estemos echando raíz y creciendo. Es necesario como creyente de Cristo. Y el último, que nos sigamos reuniendo como creyentes. Es importante, especialmente ahorita en este tiempo, ¿verdad? Y esto es lo que debe de seguir. Entonces, por eso es necesario. En inglés se dice la palabra follow up, ¿verdad? ¿Qué es lo que sigue, ¿verdad? Nosotros conocemos a una familia nueva, un hermano, una hermana nueva que llega a la iglesia, a la congregación. Viene de nuestra parte la responsabilidad de recibirlo y apoyarlo. Yo conozco familias aquí que cuando yo recién llegué a la iglesia, por el apoyo y la compasión que tuvieron conmigo, es alguna de las razones que yo seguí viniendo a la iglesia. Porque dice, entonces aquí es donde yo puedo decir que es mi hogar de Cristo, mi refugio en el Señor. Aquí la gente, cuando no vengo, me extraña. Cuando no llego, miran que no ha llegado. Y me hablaban, o hermano, la semana pasada no te miré. Me da gusto en verte este día. ¿Qué pasó? Todo está bien. Entonces, eso es lo que uno debe de reconocer, que es nuestra responsabilidad como el creyente, porque el pastor no puede ser eso para todos, ¿verdad? Eso viene de nosotros. Es importante. Proverbios capítulo 17, versículo 17 de la Nueva Traducción Viviente dice así: un amigo es siempre leal y un hermano nace para ayudar en el tiempo de necesidad. Proverbios 27, 17 dice: como el hierro se afila con hierro, así un amigo se afila con su amigo. Génesis capítulo 4, versículo 9, y este quiero dar una explicación breve. Es donde miramos, donde Dios le pide a Caín, Caín le pregunta, ¿dónde está tu hermano Abel? Entonces Caín le dice, no lo sé, contestó Caín. ¿Acaso yo soy el guardián de mi hermano? Y ahora, como creyentes en Cristo, tenemos que saber la respuesta a esa, es que sí. Seamos guardianes de nuestros hermanos. Es mi responsabilidad como Cristo, como cristiano, de saber en qué estado está mi hermano. ¿Qué es lo que está pasando por en su vida de él? ¿Ya? Algo genuino, que yo esté atento que por lo que él está pasando, quizás está sufriendo. Como hombres es más difícil para enseñar nuestras emoción, ¿verdad? Entonces somos más fuertes por afuera, pero dentro estamos heridos. Entonces quizás en veces, aunque estemos casados, no queremos ni compartir con nuestras esposas, porque quizás nuestra esposa va a pensar que somos débil, ¿verdad? Entonces es necesario que tengamos a un hermano que podamos confiar, no para que le cuente a todos, ¿verdad? Porque no debe de ser así, pero un hermano que tengamos cercano, donde podamos confiar con él y pedirle que oremos, ore por nosotros, ¿verdad? Ore por uno mismo. Y no es necesario que él venga, pero uno que tengamos esa compasión, mira, en mirar, Dios nos ha dado discernimiento de saber cuando alguien anda triste, o cuando miramos a mi hijo niño, el más chiquito, iba a ser su cumpleaños el viernes, ¿verdad? Le digo, mi hijo, ¿qué pasó? ¿Qué traes? Y dice, no, nada, ya estoy bien. Bueno, ¿estás seguro que no tienes nada? No, ya, todo, estoy bien, todo bien. Digo, yo miro que algo, ¿qué traes? ¿Qué pasó? Digo, a lo mejor extraña a su mamá, ¿verdad? A lo mejor comparta conmigo, le digo yo. Si no, no voy a saber, no te puedo ayudar para que sepas qué es lo que estás pasando, ¿verdad? Y ya se pone, se agarra aquí los ojos, ¿verdad? Dice que, pues que sí, que está triste. Pero como se cree que quiere ser machito, ¿verdad? Que quiere ser fuerte, ¿verdad? Y le digo yo, no hay problema que me puedas tú comentar, porque yo así puedo orar por ti, ¿verdad? Y hacerte entender que Dios está en control de tu vida, así como está en control de nuestra vida y nuestra familia, ¿verdad? No te desmayes, ¿verdad? Mira, vas a cumplir años mañana. Vas a tener 14 años ya, ¿verdad? Y quizás algo pueda pasar, quizás algo no, le digo yo, especial, ¿verdad? Pero ya teníamos algo planeado, y por el apoyo del cuerpo de Cristo, pues pudimos hacerle una fiesta, ¿verdad? Comida, convivimiento, con todas las cosas que disfrutimos un buen tiempo y de sorpresa, ¿verdad? Pues ya el sábado cuando amaneció, ¿cómo compartiste tu cumpleaños, amigo? ¿Verdad? Y dice, oh, sí, da gracias, ¿verdad? Qué suave que fueron. Y él, pues él mira que pues, la gente y del pueblo de Dios también lo apoyan a él, así como me apoyan a mí. Entonces, estas son las cosas que podemos recibir cuando uno sinceramente tenemos preocupación por el hermano, por la hermana, que miramos que y es nuestra parte de ver cómo es lo que podemos hacer por ellos, ¿verdad? A veces nomás es oración, a veces es oír, ¿verdad? De darle el oído al hermano o a la hermana que ella pueda hablar de lo que ella trae en el corazón, en lo que está pensando, cosas que están por lo que uno que pasa. Entonces es importante, ¿verdad? Y gracias a Dios que Dios me dio ese momento con mi hijo en poder oírlo a él, ¿verdad? Y animarlo y a orar por él, ¿verdad? Y recordarle que Dios es fiel y él sabe lo que tú necesitas, ¿verdad? Y él sabe que lo que nosotros necesitamos como familia, ¿verdad? Entonces, Juan capítulo 15, versículo 13, dice en la Nueva Traducción Viviente, no hay un amor más grande que el dar la vida por los amigos. Es muy diferente a como a mí, cuando crecí, es algo que me hicieron muy diferente. A mí siempre me dijeron, no hay amigos. No hay amigos, son todos amistades, me decían. No hay amigos porque los amigos te traicionan, ¿verdad? Nomás no confíes en nadie más que en ti mismo, porque todos te van a dejar. Entonces, vengo a mi relación con Cristo y miro yo que las cosas son muy diferentes, volteadas. Es que no tengo no nomás amigos, pero tengo hermanos. Tengo hermanas en Cristo. Y lucha tras lucha y tras lucha. Ha pasado por varias cosas y gracias a Dios por mis hermanos y mis hermanas en Cristo que me han apoyado en las buenas y en las malas, ¿verdad? Y miro a mi pastor que también él, al pastor Terry, también él dice del púlpito, por favor, siguen orando por mí, porque hay días que se siente bien y hay días y momentos que no, ¿verdad? Sí, dice, mi señora está en la gloria, pero yo estoy aquí en Rialto todavía, ¿verdad? Entonces, las luchas es real. Y de una forma a la otra, y por eso Dios nos ha dado una familia, el pueblo de Dios, donde los podemos apoyar y recordarlos que Dios está con nosotros, ¿verdad? Para permanecer fiel con el Señor, estar fiel con Él, firmes en Él, ¿verdad? Entonces, nuestro texto, versículo 6, dice, por cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre lo guardáis con cariño, deseando vernos como también nosotros abociendo, ¿verdad? Qué bendición escuchar de que los hermanos están bien. Algo que yo he aprendido con los jóvenes, estar con los jóvenes, algo que el Señor me enseñó a mí. Cuando uno mira que otro hermano o otra hermana trae emoción, en escudriñar la palabra, que de ellos solitos brota alabanza al Señor, que alcen las manos, que tengan el deseo de orar, de comunicar. Uno como liderazgo, como padre, bendición para mí oír mis hijos cuando ellos quieren aprender a alabar al Señor, a tocar la guitarra o cantar, o tienen preguntas sobre la palabra. Entonces, qué bendición para Pablo como el liderazgo, el padre espiritual que Dios usó para sembrar esa iglesia, recibir esas buenas noticias de que Timoteo lo trajo y le dijo, los creyentes de Tesalonicenses están fuertes en el Señor, están brotando raíz y creciendo, firmes en las cosas del Señor. Las buenas noticias recibido de Pablo. Qué bendición para él de haber leído eso. Sí, gracias a Dios, gloria a Dios. No era porque él iba a recibir crédito, pero en la emoción de Pablo que él tenía es que saber que muchos más iban venido a la salvación de Cristo. Y a través de su pueblo, un creyente sano va también a duplicarse. Va a compartir las nuevas noticias con otros. Y recuerden, cuando uno hemos recibido a Cristo, que la emoción que tenemos de que queremos decirles a todos de la salvación que hemos recibido. Y entonces de uno ser salvo viene otro. Y luego después de uno en la familia viene otro en la familia. Y otro después son más en la familia. Y luego afuera de la familia, ¿verdad?, comienzan a recibir Cristo. Entonces esa es la bendición que Pablo tenía, que no nomás era para él, pero la bendición que él saber que esos creyentes estaban creciendo en las cosas del Señor y que también iban a compartir con otros las nuevas noticias del Señor. Isaías capítulo 52, versículo 7 dice: qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que trae buenas noticias de paz y salvación. Nueva traducción viviente. El mismo versículo 6 de nuestro texto dice: pero ahora Timoteo acaba de regresar y nos trajo buenas noticias acerca de la fe y el amor de ustedes. ¿Verdad? Escuchar las buenas noticias, el ser informado a través del hermano Timoteo, colaborador de Dios, diciéndole el compartido, el fiel que el Señor estaba haciendo la buena obra allí en esa iglesia, entre los creyentes. Que todavía iba a haber fruto y estaba brotando fruto de los creyentes. Hebreos capítulo 13, versículo 1 dice: sigan amándose unos a otros como hermanos. Primera de Juan capítulo 3, versículo 16 dice: de manera que nosotros también tenemos que dar la vida por nosotros, hermanos, por nuestros hermanos. Juan capítulo 13, capítulo 35, versículo 35 en Nueva Traducción Viviente dice: el amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo que son mis discípulos. Dios es lo que dijo Jesús. Judas, el libro de Judas, versículo 22 dice: deben tener compasión de los que están firmes en la fe. Versículo 23 dice: y rescaten a otros arrebatándolos de las llamas del juicio, incluso a otros mostrándoles compasión, pero háganlo con mucho cuidado, aborreciendo los pecados que contaminan la vida de ellos. Con unos tenemos que arrebatarlos del juego, sacarlos y decirles que están en las cosas mal y que deben de recibir al Señor, ¿verdad? Y de los que están firmes en el Señor, dales gracias que sigan firmemente en los pasos del Señor. Es importante. Algo que en el estudio de los varones comentaron, y parece que también en la misma manera comentaron con los estudios de las mujeres, que toman el tiempo a darle las gracias a esos creyentes que Dios los ha rodeado, que son firmes y maduros en el Señor. Y darle gracias que tienen el ejemplo de que cuando miran que pasan luchas y pruebas, tomen el momento de darles gracias que ellos permanecen fieles en las cosas del Señor. ¿Verdad? Hay hermanos y hermanas sentados al par de ustedes que saben ustedes mismos que han pasado por varias cosas y siguen de todos modos adelante en las cosas del Señor. Y esas son las personas que debemos de tomar el tiempo de decirles gracias por el ejemplo que me has dado en seguir en la buena obra. ¿Verdad? Entonces, versículo 7 y el 8 de nuestro texto dice: por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe, porque ahora vivimos y si vosotros estáis firmes en el Señor. Después de todo, ¿verdad? Después de todo lo que han pasado, de saber que todavía estaban firmes en el Señor, también para nosotros, ¿verdad? A pasar de todo lo que hemos pasado, permanecer firmes en el Señor. Unas palabras que quiero darle la definición es aflicción. Angustia, persecución y tribulación. Aflicción es angustia y ser afligido. Una presión, aparentemente opresión, aflicción, tribulación y angustia. Necesidad es impuesta, ya sea por las circunstancias o por la ley del deber con respecto a la ventaja, la costumbre, el argumento, la cameridad, la angustia y los estrechos. Y estar firmes significa estacionar estacionario, mantenerse firme, perseguir, persistir, mantener a los que están en pie, manténganse firmes. ¿Verdad? Entonces, todo esto es lo que debemos de mirar y reconocer, ¿verdad? Acuérdense que tenemos que tener confianza en ¿quién? En la obra de Cristo, que lo que Él ya ha hecho es bastante. Y así como Él pasó por sufrimiento, también nosotros vamos a pasar. Pero Él venció, ¿verdad? Él venció y también nosotros venceremos. Romanos capítulo 4, versículo 14, Romanos capítulo 14, versículo 4 dice, pero esto estará firme porque poderoso el Señor para hacerles estar firme. El Señor es el que nos va a dar la fuerza para estar firmes, ¿verdad? Primera de Corintios, versículo 16, versículo 13, dice, velar, estar firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzarse. Galatas 5, versículo 1, dice, estar pues firmes en la libertad con el Cristo, nos hizo libres y no estás otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Filipenses capítulo 4, versículo 1, a estar así firmes en el Señor, amados. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 15 dice, así que, hermanos, estar firmes y retén la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. El comentario de aplicación de vida dice, durante la persecución o presión, los creyentes deben de animarse unos a otros. Los cristianos que se mantienen firmes en el Señor son unos estímulos para los ministros y maestros que podrán ver el beneficio de su trabajo en los que permanecen fieles. Y también estímulo para los que son nuevos en su fe, que puedan aprender de la firmeza de la fe madura. Entonces, deben animarse unos a los otros. Entonces, siguiendo a nuestro texto. En nuestro texto, en el versículo 9, ¿verdad? Dice, por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo que gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y día con gran insistencia para que veamos vosotros rostro y completemos que la fe falte a vuestra fe. Entonces hemos exhortado y amonestado, ¿verdad? La exhortación y amonestación es de estar, de mantenerse firme, ¿verdad? Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 9. Por lo cual gozamos de que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes. Aún oramos por vuestra perfección. Importante que por todo lo que pasen, sigan siendo fieles y firmes en el Señor, ¿verdad? El comentario, aplicación de vida una vez más. Dice que hay gran gozo para el cristiano en mirar la fe de Cristo en otra persona, que sea maduro. Pablo experimentó varias veces esto, dándole gracias por todos los que él miraba que venían a Cristo y que creían y crecían en el Señor. Y también así de esa manera debemos orar nosotros por uno y el otro, sabiendo que la obra de Dios no ha terminado en nosotros. Al final de todo, ¿verdad? Al final de todo, como creyentes, lo que debemos de saber es de mantenerlos fe en nuestra fe, ¿verdad? Mantenerlos firmes en nuestra fe de Dios. Mantenerlos firmes en nuestra creencia. ¿En de quién? En Cristo. Mantenernos firmes en nuestra fe, ¿de quién? En Cristo, ¿verdad? De mantenernos pie en nuestra fe, ¿de quién? En la confianza del Señor de Dios, ¿verdad? Para que sea Él quien establece nuestro corazón inchable y santo cuando Él venga por nosotros. ¿Amén? Entonces, Filipenses capítulo 1, versículo 27 dice, solamente que os compartéis como es digno del Evangelio de Cristo. Una vez más, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. ¿Para qué? O sea, que vaya a veros, o que seas ausente, oiga de vuestro que ustedes firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Amén. En aplicación, poco temprano, pero en aplicación, ¿estamos listos para mantenernos firmes? ¿Estamos poniendo de nuestra parte, leyendo, escudriñando, animándolos y agarrándolos de nuestro Señor? ¿Estamos listos para mantenernos firmes? Es en Cristo la roca sólida en la que podemos permanecer firmes. Ahí es donde nuestra fundación debe de ser. En esa roca es donde debemos construir y mantenerlos acerca de nuestra fe de Dios. En el número 3 dice, la palabra es la base sólida sobre la que podemos mantenerlos fe. La palabra del Señor es la verdad y es lo que los predica y los trae enseñanza sobre lo que Dios ha hecho y lo que Dios seguirá haciendo para nosotros en nuestras vidas. ¿Amén? ¿Ok, vamos a orar? Padre, te damos gracias una vez más esta noche, Señor, por tu bendita misericordia, Señor. Sabemos, Señor, que a través de tu palabra, claro, los dice que tribulaciones, pruebas, Señor, vendrán. Y, Señor, son diferentes tipos de pruebas que quizás a veces irán físicamente, literalmente, Señor, pruebas, tribulaciones, Señor, que vienen a tentarlos, a probarlos, Señor, y son pruebas también que vienen espiritualmente, Señor, que vienen a probarlos y a tentarlos también, a refinarlos, Señor, y a santificarlos, a hacerlos a esas personas que tú deseas que seamos, Señor. Te pedimos, Señor, que los dé la fuerza, Señor, milagrosa, Señor, para permanecer y estar firmes en ti, Señor, y ser en ti en que ponemos toda nuestra confianza, Señor. Que seas tú el que seas glorificado, Señor, esta noche, este día, no solo en nuestra vida de nosotros, sino en la vida de tu pueblo. Y todos decimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.